Esta noche vamos a continuar hablando de la neurociencia del cerebro. Como les dije, esta noche vamos a continuar hablando del tema que sin duda se tienen que haber dado cuenta cómo me fascina la neurociencia del cerebro porque es algo tan maravilloso. Y hoy vamos a continuar hablando del sistema autonómico, hablando de neurogénesis y de neuroplasticidad, y sobre todo también de la química de los pensamientos, pero quiero dar un pequeño resumen de la semana pasada que considero de suma importancia. El cerebro cuenta con 86 billones de neuronas. Y fíjense que hay 30 billones de otras células, así que las neuronas sin duda es la célula más común que existe en nuestro cuerpo. Es interesante que el 2% del peso del cuerpo y consume el 20% de la energía. Y esto es bien significativo porque vamos a usar un ejemplo porque sabemos ya que el 60% del cerebro es grasa y gran parte también es agua. Imagínense, si tenemos una persona que pesa 150 libras, eso sería el 2%, serían 3 libras. Si a eso le restamos el 60% de grasa, nos queda una libra, 0.2 libras de peso verdaderamente de las neuronas como tal. Es impresionante que entonces de 1.2 libras podamos pensar todo lo que ocurre en nuestro cerebro y lo maravilloso que tiene que ser y que todos los cerebros son esencialmente iguales. Ya le dijimos que tiene una memoria ilimitada, que las neuronas tienen conexión entre ellas, entre 5.000 hasta 200.000 conexiones puede tener una sola neurona. Las neuronas viajan o corren a 265 millas por hora. Imagínense la cantidad de reacciones, de billones de reacciones que ocurren cada minuto o cada segundo de nuestro cuerpo. Para más que tengan una idea, el corazón late alrededor de 100.000 latidos por día y eso tiene que ver con el sistema nervioso, el que controla el pulso, el que controla la alta presión, etcétera. El cerebro es el que controla todo nuestro metabolismo y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y obviamente en nuestro cerebro. El cerebro siempre está activo. Pretender parar, de que el cerebro pare o descanse es imposible. Aún en el sueño, el cerebro está haciendo procesos fisiológicos sumamente activos. Durante el sueño es que tenemos rehabilitación, regeneración, reparación, borrar memoria, entre otras funciones. Y por eso es que en cada onda que ocurre durante el sueño, que ocurre en cuatro ondas diferentes, sabemos que en cada una de esas ondas ocurren procesos fisiológicos distintos. Y por eso es que el sueño tiene tanta y tanta importancia. También es importante entender que tenemos 70.000 pensamientos diarios y cada pensamiento produce un sentimiento y cada sentimiento se convierte en nuestro comportamiento. Así que todos estos conocimientos para mí son de suma importancia para que ustedes no solamente tengan, y vaya la redundancia, el conocimiento, sino que apreciemos más este órgano tan maravilloso que es nuestro cerebro. Es interesante que el cerebro, como les dije, todos son iguales, todos tienen el mismo potencial. Es muy triste que mucha gente pues lo dañan por traumas, por intoxicaciones, por infecciones y también Hay las enfermedades mentales, especialmente enfermedades mentales severas como la esquizofrenia, la bipolaridad, la demencia, también causan daño a nuestro cerebro como tal. Ustedes, la semana pasada les hablaba del sistema autonómico, que es el sistema principal o el sistema que nos mantiene vivos. A esto también se le llama el cerebro primitivo, y es esa parte del cerebro que es la primera parte que se forma cuando el bebé se está desarrollando, es el sistema autonómico, que es el que nos va a permitir vivir sin tener que estar pensando en nuestro corazón, en las pulsaciones de la sangre, en nuestra digestión. En todo lo que se requiere para nosotros mantenernos vivos es el sistema autonómico. Y ese sistema autonómico tiene dos vertientes. Una se llama el sistema autonómico simpático y el otro se llama el sistema autonómico parasimpático. El simpático, que de simpático verdaderamente no tiene nada, es el de estrés, es el de el famoso flight or fight, o peleo o corro. Y causa que la sangre se desvíe a las extremidades. Y se sabe que el 70% del tiempo, la inmensa mayoría de las personas en nuestra sociedad moderna vive bajo estrés, que sería el causante principal de todos los problemas que estamos teniendo de salud hoy en día. Como les dije anteriormente, los problemas de enfermedades genéticas es menos del 10%, el 90% de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida y tienen que ver mucho con nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones de la situación que nos está pasando en cada momento. Y el cerebro no puede distinguir el estrés como tal. El cerebro reacciona igual a un peligro de un animal que era en la época prehistórica, a un peligro en la carretera o un jefe que es muy difícil y usted se pone en guardia, pues ahí ya está entrando en ese cerebro primitivo, causando el estrés, aumentando el cortisol y desviando la sangre a las extremidades, porque de nuevo el cerebro no puede distinguir entre un animal y un jefe o una situación estresante. El otro sistema se llama el sistema parasimpático, que ese sí es bien significativo, pero solamente estamos un 30% del día en el parasimpático y de ahí la importancia de aprender a nosotros manejar nuestro estrés para estar más tiempo en el parasimpático, porque este es el que produce dopamina, el que produce serotonina, oxitocina, que son las hormonas o los neurotransmisores saludables que nos ayudan significativamente y también regresa la sangre al cerebro, así que estamos mucho más creativos o tenemos mucho mejor memoria que cuando estamos en el simpático. Así que esto es bien importante que lo entendamos para podernos nosotros mismos ayudarnos. Hay muchas formas de uno saber cómo. Cuando estamos en estrés, una de las mejores formas es con nuestro pulso. Si nuestro pulso está sobre 10 a 15 pulsaciones por minuto más de cuando estamos en descanso, y por eso es importante saber cuál es nuestro pulso cuando estamos en descanso, debería ser alrededor de 70 pulsaciones por minuto, que es el promedio típico que se usa. Hay atletas o personas que hacen mucho ejercicio que el pulso en reposo es mucho menos de 70. Y obviamente hay gente que pueden tener más de 70, pero lo importante es saber ese pulso inicial en descanso, y si nos tomamos el pulso y estamos 10 o 15 latidos más de lo usual, estamos en estrés y es momento entonces de cogerlo con calma. Y especialmente si usted hace mindfulness o meditación o cualquier otra actividad que usted conozca que baja el sistema simpático y ayuda a que suba entonces el sistema parasimpático, se está haciendo un beneficio increíble, porque de nuevo, cuando estamos en cortisol, cuando estamos en estrés, producimos estas químicas negativas que hacen mucho, mucho daño al cuerpo y que muchas veces no nos damos ni tan siquiera cuenta que estamos en estrés porque estamos tan acostumbrados. Hay gente que inclusive habla de que hay personas que son adictas al cortisol, que son adictas al estrés, que no saben verdaderamente mantenerse más tranquilos, están todo el tiempo buscando, como quien dice, estar bajo más presión. Estos son los famosos workaholics que muchas veces creen que están bien porque están haciendo trabajo y están así, son bien productivos, pero se están haciendo a la misma vez mucho daño. Así que con ese preámbulo y hablando, como les dije, del parasimpático y del el simpático, vamos a hablar entonces de la química, de lo que ocurre, de la importancia de los neurotransmisores. Toda neurona tiene que conectarse. Las neuronas no están pegadas una de la otra. Las neuronas están casi tocándose, pero tiene que haber química entre una neurona y otra, y eso es lo que se llama un neurotransmisor. La palabra lo dice, que transmite de una neurona a la otra y es una química. Y esa química, dependiendo de nuestros pensamientos, esa química puede ser una química positiva o puede ser una química negativa. Por eso es la importancia de conocer este concepto, porque cuando estamos en química negativa, no hay duda que el neurotransmisor que estamos usando es un neurotransmisor negativo, como sería la adrenalina, como sería el cortisol, como sería la norepinefrina, que son sustancias químicas, neurotransmisores químicos que ocurren principalmente bajo el estrés. Cuando estamos en pensamientos positivos, vamos a ver que aumenta significativamente la serotonina, que se considera el neurotransmisor del bienestar. De hecho, cuando estamos deprimidos, nos baja significativamente la serotonina. Y es interesante saber que la serotonina, donde más se produce en el sistema gastrointestinal, ahí es en donde más se produce la serotonina y ya sabemos que hay neuronas, se estima que hay alrededor de 500 millones de neuronas en nuestro sistema gastrointestinal. Así que hay una conexión directa entre el sistema gastrointestinal y el cerebro, y sabemos que ahí es donde más se produce la serotonina, y sabemos que una de las condiciones más comunes que existen, por lo menos en Puerto Rico, y cualquier gastroenterólogo estoy seguro que está de acuerdo conmigo, en Puerto Rico hay mucho colon irritable, y sabemos el colon irritable no es otra cosa que un paciente que tiene problemas con su evacuación, tiene problemas, puede estar estreñido o en otras ocasiones puede tener diarrea y muchas veces con dolor o muchos gases, etcétera, etcétera. Típicamente a esas personas se le crea ansiedad, se le crea depresión por el malestar gastrointestinal y obviamente baja la serotonina. Otro de los neurotransmisores bien positivos es la dopamina, que se considera el neurotransmisor del placer. Cada vez que tenemos una comida que usted mismo dice que es rica esta comida, eso es producto también de la dopamina. La dopamina es bien importante, pero la dopamina hay que tener mucho cuidado porque cuando una persona crea una dependencia o una adicción, está buscando el exceso de dopamina. El alcohol, por ejemplo, nos puede consumir la dopamina mientras estamos tomando alcohol, pero al otro día esa baja de dopamina causa que muchos pacientes caigan en estados depresivos o se sienten cansados, se sienten tristes después de una noche de estar bebiendo porque consumimos dopamina en exceso mientras estamos intoxicados de alcohol. Así que cada una de estas, la otra hormona y neurotransmisor importante es la oxitocina, que también se le llama la hormona del apego o la hormona del amor, bien importante. Esto ocurre muchas veces con las personas que más nosotros apreciamos y queremos, y sobre todo cuando la madre está lactando a su bebé, esa conexión entre la lactancia del bebé, de la madre y el hijo, produce una gran cantidad de oxitocina. Por eso es que da tanto placer a la madre darle leche a su bebé. La oxitocina también la podemos lograr con un buen abrazo, con muy buenos sentimientos de agradecimiento a la vida, a alguien. Así que la oxitocina es bien importante y eso ocurre cuando estamos en el parasimpático. Así que hay una gran diferencia entre la química de los pensamientos dependiendo de si, vuelvo y digo, si es un pensamiento positivo o si es un pensamiento negativo. Teniendo en cuenta que tenemos 70.000 pensamientos y que de esos 70.000 se sabe que alrededor del 80% de esos pensamientos son pensamientos recurrentes que nos los estamos diciendo una y otra vez. Prácticamente todos los días nos decimos cosas, pensamientos que son tan automáticos que no nos damos ni cuenta. Y cada uno de esos pensamientos va a producir una química. Así que es bien importante que entendamos esto. Otro de los conceptos que quiero verdaderamente que entendamos y que esto sí es bien nuevo, yo diría que en los últimos 15, 20 años, es que hemos descubierto que el cerebro es plástico, que es lo que se llama neuroplasticidad. Y también que el cerebro produce nuevas neuronas. Y esto es nuevo porque cuando yo estudiaba neurología, nos decían que una vez se moría una neurona, no se podía reemplazar. Y que nosotros nacíamos con un número de neuronas y que a través de la vida íbamos perdiendo neuronas poco a poco. Pues eso ya se ha podido probar que está totalmente equivocado, que esa teoría se ha demostrado que nosotros tenemos neurogénesis, en otras palabras, que el cerebro produce nuevas neuronas y especialmente se ha podido corroborar en el hipocampo, que es en donde guardamos las memorias, y por eso vemos cómo estudiantes de medicina, taxistas de Inglaterra, y personas que tienen que usar en mucho su memoria, el hipocampo aumenta significativamente, y eso es producto de neurogénesis o de neuroplasticidad. Bien importante que entendamos eso. La neuroplasticidad se hace también desde que nacemos. Ya inmediatamente que ocurre el alumbramiento, que nace el bebé, todas esas neuronas que tiene ese bebé se empiezan a conectar, pero a las millas. Es una cosa bien impresionante cómo ocurre eso una vez ocurre el alumbramiento. O sea, es que mientras el bebé está en la madre, no, prácticamente no tiene grandes conexiones entre las neuronas. Es una vez ocurre el alumbramiento, ahí es que empieza y por los próximos 4 a 5 años esas conexiones, todas esas neuronas están conectándose y como les dije, Se puede, una neurona mínimo típicamente tiene alrededor de 5.000 conexiones con otras neuronas y puede llegar hasta 200.000 conexiones, que eso es bien impresionante. Una vez pasan estos 4 o 5 años, el cerebro entonces empieza a calmarse, podríamos usar ese concepto, hasta que llega a la adolescencia. Cuando llega a la adolescencia ocurre algo bien interesante que se le llama pruning, que sería lo mismo que un jardinero cortar las ramas que no hacen falta durante ese proceso de la adolescencia, porque el cerebro nace y se conecta y tiene la capacidad, y esto es bien interesante, ese cerebro tiene la capacidad para que la persona sea músico, sea químico, sea historiador, sea artista, sea lo que quiera hacer, esa persona, el cerebro tiene esas capacidades, tiene esas neuronas para crear lo que ese cerebro necesita de esa persona se convierta en lo que quiera convertirse, en un científico, en un atleta, en todas las distintas ramas. Si llega alrededor de los 15 años y esa área, digamos, en mi caso, que yo no toco ningún instrumento musical, pues cuando yo llegué a los 15 años, esa área de mi cerebro se borró o se achicó significativamente para darle entonces espacio a darle espacio al mismo cerebro para las neuronas que sí vamos a usar en exceso o que vamos a convertir en las neuronas de prioridad. Esto es bien interesante y por eso es que les digo, es tan importante que le demos todas las oportunidades posibles a nuestros hijos, a los niños, porque vuelvo y digo, todos tienen esa capacidad, los cerebros todos son iguales. Lo que varía, sin duda, es como una computadora, lo que varía es las oportunidades que tenga ese niño para desarrollar algún tipo de lo que quiera convertirse, si es atleta, si es músico, etcétera, ¿sabes? Por eso es que los niños que empiezan a tocar un instrumento desde bien chiquito, típicamente se convierten en una eminencia en ese instrumento. El niño que aprende desde chiquito a jugar algún deporte y lo continúa, muchos de ellos se convierten en profesionales de ese deporte, y así sucesivamente, durante el desarrollo, del cerebro. Inicialmente el cerebro tiene mucho que ver con la genética. En los primeros etapas la genética es bien importante, pero una vez pasamos y especialmente después de los 5 años, ahí empieza principalmente lo que se llama la epigenética, que es el ambiente. No es lo mismo un cerebro en un ambiente saludable que un cerebro en un ambiente disfuncional o con muchas limitaciones. Recientemente hemos estado oyendo de que en Puerto Rico los niños sufren mucho más de pobreza extrema que inclusive las personas mayores. En un estudio reciente que se ha publicado y lo vi en Pelota Dura, así que estos niños que inclusive tienen hasta menos posibilidades de alimentación, ese cerebro sin duda no va a tener la misma capacidad de un niño que se le ha dado todas las oportunidades y a la misma vez está siendo alimentado adecuadamente como se debe ser. Así que la epigenética o el ambiente por eso cobra tanta importancia. Y también en nuestras enfermedades, como les dije, ya se entiende que la epigenética tiene mucho más es como un 60% versus un 40% de genética, porque genética no es solamente de enfermedades, genética es también de mucho de nuestro propio comportamiento, lo traemos en la genética, así que y las capacidades intelectuales, como el IQ, viene de nuestra genética. Así que la genética, no hay duda que tiene importancia, pero mucho más importancia tiene el ambiente, la epigenética, y ahora nos estamos dando cuenta, especialmente nuestros pensamientos que tienen, que nos pueden curar o nos pueden enfermar. Así, por eso es la importancia de las experiencias académicas, del aprendizaje y del modelaje cuando estamos en pleno desarrollo de nuestros niños. Bien importante que tengamos eso en mente, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte. Y estamos hablando de este concepto relativamente nuevo de los últimos 15, 20 años sobre la neuroplasticidad y la neurogénesis. Y de nuevo, esto es sumamente importante que lo entendamos porque de esto da muchas esperanzas, especialmente a las personas que han tenido problemas de drogas o de alcoholismo o inclusive de traumas cerebrales. Porque tenemos esta capacidad que creíamos que no la teníamos. Y quiero darle un poquito más del concepto de neurogénesis, porque neurogénesis es la producción de nuevas neuronas. Y ya sabemos que definitivamente hay por lo menos una área o dos áreas en particulares donde pueden ocurrir neurogénesis, especialmente en el hipocampo, que es en donde ocurren la memoria. Que para que tengan una idea, el hipocampo es lo que verdaderamente se enferma en los casos de Alzheimer. Ese es donde ocurre precisamente la muerte celular, y por eso es que el problema del paciente de Alzheimer es un problema de memoria. Pero nos hemos dado cuenta que ahí ocurre neurogénesis. En el hipocampo ocurre neurogénesis y hay mucha evidencia científica de eso. Se le tomó un MRI funcional a un estudiante de medicina empezando su carrera y le toman un MRI funcional a los 4 años y hemos podido ver cómo ese hipocampo ha crecido tanto porque el estudiante de medicina requiere de mucha, mucha memoria. Esto también se hizo con los taxistas de Londres cuando no existían los GPS, porque el taxista de Londres se tenía que aprender tantas calles y tantas cosas, porque el que ha viajado a Londres sabe que es una ciudad bien mal hecha desde el punto de vista de las direcciones. Uno puede empezar en una calle con un nombre y esa misma calle se convierte en otro nombre después de una luz. Así que es bien importante y por eso se le hacían MRI a estos choferes, a estos taxistas, cuando empezaban y después al tiempo, al año, a los 2 o 3 años, veíamos cómo el hipocampo había aumentado. Lo mismo se hizo con pacientes que habían sufrido de adicción de narcóticos y estuvieron en sobriedad 12 a 18 meses, se pudo ver que aumentó significativamente el hipocampo, así que una persona que ha tenido estos problemas de adicción o de alcoholismo y paran a tiempo, y digo paren a tiempo porque en el caso específicamente de los alcohólicos, ya el alcohol se ha convertido en un factor de riesgo para Alzheimer. Si usted es alcohólico por 10 años, las probabilidades de que el hipocampo y el cerebro en términos generales sufra de daño por muerte celular es bien alta. Y una vez empieza el deterioro de la memoria en los pacientes de alcohol, muchas veces ya es irreversible, ya produce demencia. Pero si ese paciente o esa persona para de consumir alcohol a tiempo se ha podido ver que ocurre neurogénesis y aumenta significativamente el hipocampo en su tamaño. Hay múltiples veces, múltiples formas de entender la importancia de esto y de nuevo hay mucha evidencia científica. Algo bien importante de la neurogénesis es que la célula nueva se tiene que conectar y si no se conecta, se muere. Y ahí es la importancia de las conexiones, de las nuevas conexiones con la neurogénesis. Y uno puede, y se ha podido ver que así ocurre, yo haciendo meditación puedo pensar que yo quiero que mis nuevas neuronas se conecten en el lóbulo frontal izquierdo, porque el lóbulo frontal izquierdo es donde ocurren los pensamientos positivos, y si yo tengo pensamientos positivos, voy a tener emociones o sentimientos positivos, y por lo tanto mi comportamiento va a ser muy diferente, y por eso yo medito pensando en que esas nuevas células se conecten al lóbulo frontal. Y donde nosotros ponemos nuestra energía, donde nosotros ponemos nuestra atención, es en donde verdaderamente ocurren los cambios en el cerebro. Así de fuerte y de poderosa es la mente. Por eso personalmente hago mucha meditación de sanación pensando en mi sistema inmunológico, que eso es otro tema, pero bien importante, y hay mucha evidencia científica de lo que ocurre con nuestro sistema inmunológico, con el poder mental. Así que es bien importante que esas nuevas neuronas se conecten, y hay las mejores formas de conectar es con el aprendizaje, con la meditación, que es lo que estamos hablando, y también se ha podido ver que con el ejercicio aeróbico aumenta significativamente la neurogénesis y las conexiones neurológicas. Otro concepto bien importante es la neuroplasticidad, y esto sí que ha sido bien revolucionario, porque la neuroplasticidad quiere decir que la célula adyacente, digamos, a un trauma se convierten o se transforman en la célula del trauma. Por eso vemos personas, por ejemplo, que han tenido accidentes donde han quedado paralizados, digamos, de la cintura para abajo. Ahora con todas estas nuevas tecnologías, los ponen a caminar con unos robots y con ese proceso de caminata ocurre neuroplasticidad, aumenta la neuroplasticidad, y por eso estamos viendo cómo personas que han tenido esa trauma a la columna, hemos visto cómo mejoran, e inclusive algunos pueden finalmente poder volver a caminar. Así que, y eso es lo que se llama una neuroplasticidad reconstructiva. Hay obviamente la neuroplasticidad evolutiva, que es cuando, por ejemplo, nosotros mismos hemos desarrollado nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal es lo que nos distingue del resto de los animales, y el lóbulo frontal ha evolucionado hacia el frente. Si miran a un gorila o a un mono, se van a dar cuenta que son como chatos en la parte de al frente porque no tienen un lóbulo frontal muy grande. El lóbulo frontal de nosotros en nuestra evolución, que se estima que es alrededor de 3 millones de años, ha aumentado a ser un 40% del cerebro completo, así que esa evolución, eso es lo que se llama neuroplasticidad evolutiva. Hay neuroplasticidad adaptativa, que es la más importante, que es cuando aprendemos cualquier, digamos, lenguaje o cualquier conocimiento que sea permanente. Nos hemos dado cuenta que ahí es que ocurre neuroplasticidad. Otro ejemplo de neuroplasticidad adaptativa es cuando aprendemos o cambiamos hábitos que hacíamos que nosotros mismos nos dábamos cuenta que nos hacía daño. Digamos, una persona que se plantea precisamente dejar de consumir alcohol, Pues eso requiere nuevas conexiones. De hecho, yo doy una conferencia a los alcohólicos anónimos explicando lo que ocurre en el cerebro cuando una persona se plantea a dejar de consumir alcohol, todo lo que pasa desde el punto de vista de neuroplasticidad en ese cerebro, donde se empiezan a hacer nuevas conexiones por la sobriedad. Y especialmente por eso vemos personas que antes tenían el problema severo de alcoholismo, vemos cómo estas personas verdaderamente se superan. Y especialmente utilizando los famosos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que eso sería precisamente otro tipo de conferencia. Pero lo más importante es que todos tenemos esta capacidad de modificar, de aprender. De desarrollar nuevas destrezas. Y eso es lo que es verdaderamente neuroplasticidad, especialmente neuroplasticidad adaptativa. Así que es bien importante que entendamos esto. Y obviamente el cerebro como tal, si lo dejan, se queda igual. ¿Sabes? Cada vez que nosotros queremos hacer una modificación, un cambio, requiere nueva energía y por lo tanto nuevas conexiones. Neuronales y por lo tanto el cerebro se resiste un poco, por eso es que nos tenemos que enfrentar a la famosa resistencia. Yo camino, trato de caminar todas las mañanas, hay mañanas que me levanto pensando en que estoy cansado, que me prefiero quedarme durmiendo, etcétera, etcétera. Eso es resistencia. Y todo el mundo se tiene que enfrentar a la famosa resistencia porque el cerebro, si tú lo dejas, se queda igual. Por eso es la importancia del compromiso, de la disciplina, etcétera, etcétera, para lograr estas nuevas conexiones y que se conviertan verdaderamente en un nuevo hábito, que es el de hacer ejercicio o el de evitar las intoxicaciones, etcétera, etcétera. Así que hay que entender esto y bien importante de que este concepto nos da muchas, muchas esperanzas de que podemos verdaderamente hacer cambios significativos en nuestras vidas y que no importa la edad. Eso es bien importante porque mucha gente cree que las personas mayores o después de la edad que usted mismo se ha puesto el límite, hay gente que cree que es después de los 30, otro de 40, otro de, ¿sabe? Cuando usted no hay límites, hemos podido ver que la neuroplasticidad y la neurogénesis ocurre en todas las edades. Es verdad que la neurogénesis y la neuroplasticidad misma también, cuando somos más jóvenes, es más rápida, pero no quiere decir que las personas adultos mayores no ocurra. Ya hay buena evidencia científica de que sí ocurre en todas las edades. Así que este concepto de neurogénesis y neuroplasticidad para mí es de suma importancia porque verdaderamente nos da esperanza de que todos tenemos la capacidad de hacer cambios y modificaciones para convertirnos verdaderamente en esa persona que todos aspiramos, en esa mejor persona que todos aspiramos. Así que con estos conocimientos puedo decir que somos lo que pensamos, o sea, que nuestros pensamientos tienen suma importancia en todo nuestro cerebro. De hecho, el pensamiento se conoce como el lenguaje del cerebro y los sentimientos o las emociones se le conoce como el lenguaje del cuerpo, porque es las emociones y los sentimientos se sienten principalmente en el cuerpo. Por eso sabemos ya que hay neuronas, como les dije, en el intestino y también hay neuronas en el corazón. Cuando estos tres órganos están sincronizados, el cerebro, el corazón y el intestino, que cuando están sincronizados, cuando todas esas neuronas están trabajando al unísono, es cuando mejor estamos. Y para eso tenemos que estar en el parasimpático, porque si estamos bajo estrés, eso no puede ocurrir. Bien importante, de ahí la importancia de hacer meditación o hacer mindfulness para poder lograr esa sincronización. Y hay personas, obviamente, que lo pueden lograr con otro tipo de herramientas, con deportes, con oír música, con leer un libro que les interesa, etcétera, etcétera. Así que, de nuevo, somos lo que pensamos. Los pensamientos producen una química, y esa química se convierte en un sentimiento, y ese sentimiento se convierte en nuestro comportamiento. Bien importante que entendamos eso. Así que vamos, algo que les recomiendo sin duda es que estén mucho más en contacto con sus pensamientos. Si usted quiere hacer un cambio en su estado de ánimo, tiene que haber un cambio en sus pensamientos, porque ahí es en donde se ocurre verdaderamente la química inicial. Y si usted tiene un pensamiento negativo, no va a poder sentirse bien, porque el pensamiento negativo va a producir una química negativa. Si usted cambia o modifica ese pensamiento negativo por uno positivo, y que muchas veces la gente cree que nos tenemos que engañar. No, nosotros podemos tener un pensamiento positivo aún estando en situaciones difíciles, o preocupantes o estresantes. Podemos, de una experiencia, personalmente puedo decir que la enfermedad de cáncer me ha hecho mucho mejor persona. Pues eso es un pensamiento positivo. Y de una experiencia negativa como es el cáncer. Sin embargo, vuelvo y digo, el cáncer me hizo a mí una mejor persona en muchos, muchos aspectos, incluyendo apreciar más la vida. Aunque yo la apreciaba, aún ahora la aprecio mucho más, y ahora me cuido mucho más que antes. Ahora estoy mucho más dispuesto a hacer ejercicio, a comer saludable, a dormir suficiente, etcétera, etcétera. Porque yo soy ahora la prioridad para mí, y eso no quiere decir que soy egoísta, eso no quiere decir que no voy a hacer otras cosas positivas en mi vida. Todo lo contrario, al revés, me ha hecho, como les dije, mucho más consciente también de mis propios pacientes, de poder ayudar más a la gente. Así que es importante también poder identificar esos pensamientos recurrentes que nos decimos una y otra vez, que son pensamientos muchas veces limitantes. Y por eso nuestra voz interior tiene tanta importancia. Esa voz interior nosotros también la controlamos. Mucha gente cree que no puede controlar esa voz interior, pero esa voz interior nos puede hacer mucho, mucho daño, o nos puede hacer mucho, mucho bien. Por mucho tiempo yo puedo decir que yo tenía una voz interior negativa, donde yo mismo me decía bruto, porque tuve la mala experiencia de una maestra que en cuarto grado me decía bruto delante de todos mis compañeritos. Inclusive me amarraba con una correa por los pies y por el pecho, y como yo me paraba con mucha frecuencia, por eso era que me amarraba. Pero cuando no me amarraba, pues me paraba, me decía que yo no que yo era bruto, porque no podía entender algo tan sencillo como que no me podía parar. Y era que yo sufría o sufro de una condición de déficit de atención con hiperactividad, y ya muchos de ustedes me han oído antes que llevo prácticamente 30 años en tratamiento, y sin duda ha sido una diferencia increíble el poder estar en tratamiento para mi condición de déficit de atención. Pero en mi época de estudiante no existía. Por lo tanto, yo era un niño malcriado que me mandaban a sentar y a los 2 minutos estaba parado, y yo mismo no, ni me daba cuenta. Así que es importante identificar esos pensamientos recurrentes, especialmente los limitantes, porque si son recurrentes positivos, pues no los queremos cambiar. Queremos cambiar los negativos, los pesimistas, los pensamientos que nos limitan. que nos dicen cosas que son sumamente negativas y que mucha gente desafortunadamente tienen esos pensamientos, pero no los modifican, inclusive muchos los reconocen como si fueran la verdad, aún siendo bien limitante y que cuando lo analizamos racionalmente nos damos cuenta que son pensamientos irracionales y que son pensamientos limitantes y que verdaderamente no son verdad. Yo definitivamente yo no soy bruto. Si yo fuera bruto, jamás y nunca hubiera podido estudiar medicina ni hacer todo lo que hago. Así que esto fue un pensamiento que me duró por muchos, muchos años, hasta la universidad, desde cuarto grado hasta la universidad. Imagínense todos los años que yo por mucho tiempo pensaba que era bruto, y no es hasta que un buen día estoy estudiando química y de momento entiendo la química y de momento por primera vez me digo, yo no soy bruto nada. O sea, es que ahí hubo un aha moment, como le decimos, un momento de lucidez, donde rompí con un pensamiento recurrente, limitante, que me hacía tanto y tanto daño. Y de ahí en adelante me acuerdo como hoy, cómo empecé verdaderamente a superarme, a tener mucho más confianza en mí mismo. Y lo más importante de esto que le estoy hablando es que todos tenemos esa capacidad. Eso para mí es lo más importante. Y que no importa la edad que usted tenga, usted tiene la capacidad de hacer estas modificaciones, estos cambios en su estilo de pensar y al hacer cambios en su estilo de pensar, va a hacer cambios en sus emociones y por lo tanto va a hacer cambios en su comportamiento. Es en esa tríada, pensamiento, sentimiento y comportamiento, lo que quiero que ustedes entiendan y que tenemos toda esa capacidad de hacerlo. O sea, que esto no es exclusivo para un grupito. Esto todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de modificar, de hacer nuevas conexiones, y si hacemos nuevas conexiones frecuentemente, esas conexiones se convierten entonces en lo que se llama un pathway, se convierte en un grupo de neuronas que cada vez que pensamos o actuamos de X forma, son esas neuronas las que se disparan juntas. Para mantenernos en un comportamiento saludable y positivo. Otra de las cosas que podría entrar aquí de la importancia es la inteligencia emocional. Obviamente, la inteligencia emocional tiene que ver mucho con el aprendizaje, porque la inteligencia emocional se aprende, a diferencia de la inteligencia intelectual o el famoso IQ que tiene que ver con la genética. La inteligencia emocional tiene que ver con nuestra propia experiencia y tiene que ver verdaderamente que aprendamos sobre inteligencia emocional. Y hay mucho escrito. El libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, se titula así mismo, La inteligencia emocional tiene más importancia que la inteligencia intelectual. Y lo tiene, no hay duda, y hay buenos estudios de personas de Harvard, por ejemplo, que fueron los primeros de la clase, lo que se llaman los valedictorian, y los siguieron por 20 años y se dieron cuenta que aquel estudiante que tenía más inteligencia emocional tenía mucho más éxito que aquel que tenía más inteligencia intelectual o que era el valedictorian. Así que es bien importante que aprendamos inteligencia emocional y fíjense la palabra que uso, aprendamos, eso quiere decir hacer nuevas conexiones. Cuando aprendemos sobre inteligencia emocional, estamos haciendo modificaciones de nuestro comportamiento usual a una modificación de una forma mucho más saludable y que nos va a traer mucho más empatía, alegría, esperanza, que son parte de la inteligencia. Esas palabras son importantes y son bien parte de la inteligencia emocional. Y no hay duda que nos tenemos que automotivar. que es también parte de la inteligencia emocional, depende de nosotros mismos. Nadie puede hacer estas modificaciones o estos cambios que todos y cada uno de nosotros queremos hacer. Solamente lo podemos hacer nosotros mismos. Y el conocimiento, sin duda, nos empodera, nos ayuda a verdaderamente poder hacer estos cambios que de nuevo todos y cada uno de nosotros aspiramos. Por eso para mí, educar en estos temas es de tanta y tanta importancia. También ocurre con la meditación y el mindfulness, que es una técnica que podríamos decir que tiene más de 2.500 años porque empezó con Buda, pero ya hoy en día hay tanta y tanta evidencia científica de lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando estamos en meditación o cuando hacemos mindfulness, que es impresionante lo saludable que es la meditación y el mindfulness. Y más gente tiene que aprender estas técnicas, que son técnicas relativamente sencillas de aprender. De hecho, yo envío con mucha frecuencia a mis pacientes y a muchas otras personas el libro de Jon Kabat-Zinn, que podríamos decir que es el padre del mindfulness en Estados Unidos. Él tiene un libro que se llama Mindfulness para principiantes, que lo tienen gratis en internet, lo poncha a sí mismo, Mindfulness para principiantes, es un libro bien pequeño, relativamente sencillo de leer, pero con una explicación espectacular de cuál es la verdadera técnica para poder meditar y hacer mindfulness, que tiene que ver mucho con nuestra respiración. Así que es bien importante que aprendamos esta técnica, que de nuevo hay tanta y tanta evidencia científica del beneficio y de los cambios que podemos hacer en nuestra estructura cerebral con la meditación y con el mindfulness, y sobre todo producir químicas bien saludables. Y yo estoy convencido, porque hago mucho mindfulness y meditación, que esto a mí me ha ayudado significativamente con mi proceso de cáncer. Así que es bien importante que estas técnicas se aprendan y que son relativamente fácil de aprender, aunque parezcan inicialmente que son sumamente difíciles, porque mucha gente cree que no lo pueden hacer porque los pensamientos no paran, y es que los pensamientos no paran. Hasta el yogui más que lleva miles de años meditando tiene que manejar sus pensamientos, y uno aprende entonces a soltar, a dejar pasar los pensamientos, a no quedarte en un pensamiento en particular, y si por casualidad te quedas, vuelves de nuevo a la respiración y vuelves entonces al estado de meditación o de mindfulness, que es lo que queremos producir y estar. Con esto termino esta parte del cerebro, de la neurociencia del cerebro, y de nuevo, aquí hay mucha información y le exhorto a ustedes, esto va a estar en Spotify a partir de mañana, y les exhorto a que oigan este programa más de una vez, porque es mucha la información que hemos dado, y entre más conozcamos cómo funciona nuestro cerebro, más oportunidad tenemos de usarlo a su máximo. Gracias siempre por su apoyo. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de Pablo Coelho, que dice: cuando quieres alguna cosa, todo el universo conspira para que la consigas. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.